De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues unas 6 minutos de la tarde, que el tiempo avanza, que es una locura, que es una barbaridad, que arrancábamos a las 10 de la mañana, que han pasado ya 3 horas y que vamos a por la última, la que nos va a llevar directamente hasta las 2 de la tarde, hora en la que lo mismo alguno de vosotros, qué sé yo, empezáis incluso ya a comer porque habéis hecho la comida durante todo este tiempo y es el momento de ponerse a degustar los alimentos bien cocinados. Si es así, oye, ya os voy diciendo aquello de que aproveche. Que tendremos que escuchar antes a nuestra compañera Irene Echeverría, que como todos los miércoles llega con sus audiciones comentadas para que amemos la música clásica y que en el día de hoy nos vamos a centrar de nuevo en Bach, que ha sido protagonista ya en otras ocasiones y en este caso en esa obra que es la ofrenda musical. Antes de que todo eso suceda, pues tendremos que escuchar música, tendremos que hablar del tiempo o, qué sé yo, recurriremos a algunos sketches, monólogos o demás que ya he visto yo aquí a Manolo Calderón y a Jacob Petrus en plan typical explicando cómo funciona lo de el vaso y llenar un vaso de agua. Es lo que me ha dado la sensación, pero yo les pregunto si estaban recreando ese momento u otro de la historia. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola, absolutamente lo cierto estabas.
Ha sido, ¿no? Jacob Petrus, buenas.
Sí, buenos días. Es que uno cuando ve una jarra...
Ha sido el momento.
Automáticamente se acuerda de ese gran gag mítico de tipo...
Comencé, comanzón.
La verdad es que era divertidísimo.
Impresionante.
Sí,
¿cómo
sí,
hacer
sí.
reír solo con una jarra de agua, la verdad?
Efectivamente. Oye, mira, os hemos alegrado un poquito la mañana con la jarra de agua y el invento, aquí la ocurrencia de Jacob, que ha cogido la jarra y ha empezado a hacer.
Suerte que es la radio, que como no se ve las tonterías que hacemos aquí fuera...
Pero es que todavía no lo sabéis, que yo lo largo todo.
Ya, ya.
Es que parece mentira que no lo sepáis, que yo estoy ahí. Soy la chivata de todos los oyentes.
Dale, vale.
Cosa pero, que se hace en no. este estudio, cosa que yo
pero
suelto.
Pero no les digas nunca a tus oyentes si Jacob lleva bigote o yo llevo patillas. Bueno, a Jacob lo pueden ver por la tele.
Dios, entonces es
exacto.
Soy fácil de descubrir.
Y de ti tenemos una foto en la página web, Manolo.
Bigote, ese no soy yo.
¿Que no eres tú?
No.
Ah, pues entonces me he equivocado.
Ese no soy yo.
Me he equivocado, no sé.
Todo lo que veáis
no, no,
de
no,
mí
no, no,
la,
no.
en la página web no soy yo.
Pues es, el que no sale sé, en la foto es guapete, tiene pinta
un
interesante.
Espíritu, un espíritu...
Libre.
Libre y de verso libre también. Pero ese no soy yo, soy mucho más joven.
Y ese que no sé si te has dado cuenta que ha dicho que el de la
sí,
foto
era guapete,
era guapete
interesante,
e interesante.
¿Eh?
Sí, sí.
Pero como es el espíritu libre... No,
has observado que lleva gafas.
Hombre.
¿Que son de cerca o de lejos?
Son de... A ver, pues si te digo la verdad, son para ver de cerca, sí.
Para ver de cerca.
Yo tengo
¿no?
hipermetropía, es que me he quedado aquí ahora mismo que
pero
no sabía
de muy
exactamente.
Cerca.
Hablamos
ay,
de música.
Ay, qué quejicas son ellos. Vamos con la música, sí, que nos metemos en un jardín complicado.
Pues he traído 3 conciertos tan atractivos como interesantes, tan dispares como curiosos, ¿no? Porque ya sabéis que se está celebrando durante este verano, como siempre, los veranos de la villa, ¿sí? otros festivales alternativos, el Rizoma, el no sé qué, el Fringe, en fin, hay para todo, afortunadamente, ¿no? Y hemos escogido 3 de estos conciertos porque los 3 son muy distintos pero muy atractivos. Por ejemplo, vamos a comenzar en el Teatro Circo Price. Actúa un icono de la música norteamericana. Además, acaba de publicar un LP haciendo versiones de temas clásicos de grupos de toda la vida. Ricky Lee Jones.
Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around.
Este es el LP que acaba de publicar esta mujer, ¿no? Viene a presentar su último álbum, editado el año pasado, en el año 2012. El título es Devil You Know. Está producido por el también músico Ben Harper, que toca la guitarra en todos los temas. Bueno, pues dentro del EP ha hecho versiones de Van Morrison, de Neil Young, de Donovan o de los Rolling Stones, este Sympathy for the Devil, que lo interpreta a esta manera. Lo curioso es que tú escuchas el LP anterior de Ricky Lee Jones y no tiene nada que ver, o sea, ni con la voz, ni nada, absolutamente nada, ¿no? Una mujer que ha abordado todo tipo de músicas, creando un estilo muy personal, que se ha alimentado del blues, del folk, del pop, del rock y del jazz. Es de Chicago, pero empezó allí en California a tocar en 1977 por los locales de Los Ángeles en el Teatro Circo Price, Ricky Lee Jones.
Stuck around St. Petersburg, I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers, then the state just screamed in vain. I rode a tank in a general's rank and a blitzkrieg raid in a farthest thing.
Del Teatro Circo Price nos vamos hasta la Sala El Sol. Actúa un californiano muy curioso.
A ver quién es.
Descendiente de palestinos y filipinos.
Bueno.
Pero él es californiano y se llama Hani El Khatib. Tendrá sangre palestina y filipina, pero se ha creado en él la cuna del rock and roll, vamos,
nota.
Sin lugar a dudas. Está inspirado por el punk, por la psicodelia, el rock and roll, el rhythm and blues y por el blues más primitivo. En el año 2011 editó su primer trabajo y se asocia al sello Innovative en Leisure, que le acaba de publicar su último álbum. En 2012 conoce a Don Auerbach de los Black Keys. Se va a su estudio de Nashville con él y allí publica este hit, In the Dirt, que escucharemos esta noche en la Sala El Sol, Hani El Khatib. Esto demuestra una vez más que uno es de donde pase, sí, y no de donde nace, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh?
Y que no os gustan estas dos opciones que os he dado, pues escuchad esta voz,
más,
porque va a ser casi imposible que os neguéis a ver a Xemequia Copeland. Actúa hoy en Calamores. Es la hija del gran guitarrista y cantante de blues Johnny Copeland, que tocó con Sonny Boy Williamson, con Big Mama Thornton o con Freddie King. Xemequia nació en Harlem, allá en Nueva York, y comenzó su carrera como cantante con 16 años, cuando la salud de su padre comenzaba a deteriorarse. Debutó con su primer LP en Alligator Records, un sello discográfico, en el año 1998. Su segundo álbum, Wicked, lo lanzó en el año 2000 y cantó con uno de sus ídolos, la reina del blues y del rhythm and blues, Ruth Brown. En el tercero lo produjo el Dr. John. El cuarto, Steve Cropper, nada más y nada menos, que estuvo el otro día tocando aquí la guitarra con la Blues Brothers Band. Uh-huh. En el año 2008 cambió de sello y sigue editando discos. Participa en el año 2011 en el Festival de Blues de Chicago, casi nada. Uh-huh. Y este año es nominada como mejor artista femenino de blues contemporáneo. Hoy, en Clamores, Xemequia Copeland.
Buena voz, sí que sí. Va a ser imposible resistirse.
Shemeki es maravillosa, ¿sí? Canta fenomenal, tiene una pinta extraordinaria y en clamores lo va a dar todo, convencido. Además, el último trabajo que ha editado es una auténtica maravilla. Trabaja con grandes, uh-huh. con grandes, ¿eh? Ya he visto, con el Dr. John, con Steve Cropper. O sea que, y es hija de Johnny Copeland, lo cual es un aval y una garantía para que esta mujer esté impregnada de buena música por todos los sitios, ¿no?
Pues a la sala Clamores, también que podemos acercarnos en el día de hoy. Jornada interesante en lo que a conciertos se refiere.
Aparte de estos tres conciertos, hay 97 más.
Sí, eso es importante decirlo, ¿eh? Por si queréis echar un vistacito, pues por ejemplo, a la web de los Veranos de la Villa, que ya sabéis que ahí está toda la información y que nosotros mañana jueves aprovecharemos para hacer un recorrido general con Manuel Lagos, el director de los Veranos de la Villa. Bueno, pues por la cantidad de oferta, que es que ya lo hacemos todas las semanas, para que no os perdáis ni uno solo de las obras teatrales, de las representaciones que hay en los jardines de Sabatini Heitam.
¿Sabes qué pueden hacer en los Veranos de la Villa? Poner las cañas a 50 céntimos.
Es que no tienen bar.
Pues que lo monten.
Ah, bueno, pues venga, se lo decimos para el año que viene. Y abanicos, que vayan dando abanicos para los calores, que creo, Jacob, que la cosa sigue
es
prometiendo.
Que hace calor, es que en el centro de Madrid de noche hace calor. Está bien la
todavía
Madrid.
Sí.
Ya estamos.
Luego, a finales de agosto, hacedme caso, a los jardines de Sabatini vamos con la chaquetita.
Sí, 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 a finales de agosto, de repente, ya asoma la Navidad.
Qué malo eres, de verdad.
Se ve la nieve ya ahí, frente.
Bueno, vamos con el 17 de julio, para que no se enfaden conmigo. Ya hablaremos cuando lleguen finales de agosto y mantengamos esta misma conversación.
Bien. Hay mundos paralelos.
La Rebequita,
sí, sí,
hombre.
Sí, 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 hombre, por supuesto.
Claro.
Yeah.
¿Por qué se llama Rebeca?
Por la de la serie, no la de la película, quiero sí. decir. Por la de la película, que llevaba una chaquetita que era muy conocida y que luego ya todo el mundo empezó a llevarla. Y como ella se llamaba Rebeca, pues se quedó con el nombre de Rebeca.
¿Y en inglés se llama igual?
Sí.
¿Sí?
¿Ah, sí? Sí. Anda.
Sí, sí, también. Curiosidades.
Rebequita.
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 Eso ya si tienes mucha confianza con la de la peli.
¿Rebequita,
si no,
es lo
Rebeca
que llevas ahora?
Sí, podría ya ser. Es que en este estudio hay otro microclima, que no es el de fuera.
Ya, ya.
Macroclima, sí, más que microclima.
A ver, ¿qué va
bueno,
a pasar?
Bueno, pasar va a pasar poco. La verdad es que los del tiempo estamos un poco aburridos esta
semana. Ya está,
semana.
Pero si llevas 2 días desde que ha vuelto de vacaciones.
Ya, ya lo sé, pero es que no pasa nada. De un día para otro, tú, si te has fijado, no pasa nada. El termómetro clavado. Si uno mira la temperatura de ayer a esta hora y miras la que hay ahora, está igual. Estamos ahora en unos 28, 29 grados. Así que la máxima, que ayer fue de 35, hoy volverá a ser de 35. Uh-huh. ¿Con optimismo que miremos hacia la sierra a ver si alguna nube de calor nos sorprende y crece un poco más? Pues no. Aparecen, van haciendo la suya. Ayer dejaron 2 litritos en Somosierra, uh-huh. 2 litros en Lozoyuela, 1 en Mangirón, y hoy esperamos un poco lo mismo. Que si cae algo, suele ser algún chaparrón, poquita cosa. Incluso parece que hoy un poco menos que ayer. Y los de mañana todavía menos que los de hoy. Así que si teníamos alguna pequeña motivación en ver si alguna de esas nubes dejaba algo importante, pues nada, todavía menos. Así
o sea,
que
la motivación de Jacob, los demás tampoco la tenemos
hay
tanto.
Hay que buscarla en algún lado.
Vale.
A ver si te asustamos un poco con la llegada de la Navidad en pleno mes de agosto. Pero de momento, durante los próximos días, no hay nada del otro mundo, más allá que posiblemente el viernes veamos más nubes en el cielo de Madrid, que el fin de semana, el sábado sobre todo, esas nubes de calor que estos días solo estamos viendo en la sierra llegarían al resto de la región, pero sin dejar lluvia. Así que realmente son cambios muy poco importantes que solo apreciarían los que estén muy pendientes del cielo. Uh-huh. Y en el termómetro, que es lo importante, de momento está herida. Vamos a ver si de cara al fin de semana e inicios de la semana que viene subirían algo las temperaturas. Como ya estamos bastante altos, no es que sea un calor histórico, pero 35 grados y ya le sumas 2 o 3 más, sí, ya empezamos a coger valores un poco más preocupantes y que motivarían la activación de avisos por parte de AEMET. Bueno, eso podría pasar posiblemente a partir del domingo e inicios de la semana que viene. Pero como todavía queda y los modelos dan algunos pequeños cambios, pues ya lo acabaremos de confirmar.
Bueno, pues lo iremos confirmando para que no haya problemas.
Sí, hablamos poco del viento, pero ya sabéis que seguimos pendientes del incendio entre Cenicientos y Almorox, hoy más centrado en Almorox, ya en la provincia de Toledo. Vamos a ver si sabéis que el viento estos días está haciendo un comportamiento que se repite día tras día. A primera hora y a últimas de componente norte. Y a mediodía es de oeste-suroeste. Uh-huh. Es decir, si el viento ahora a mediodía sopla de suroeste con rachas moderadas, es más probable que el incendio tienda a dirigirse hacia el suroeste de la Comunidad de Madrid. Mientras que ya por la tarde y sobre todo durante el segundo tramo de la tarde entrará viento de norte, también lo hará con alguna racha moderada, y eso quiere decir que empujaría el incendio hacia el sur, tanto el incendio como las columnas de humo. Así que en función de esos cambios en la dirección del viento, desde luego lo que haya que hacer respecto a las políticas de extinción del incendio y sobre todo de estar pendientes hacia dónde va esa columna de humo y si hay que desalojar o no alguna de las zonas habitadas.
Os lo estamos contando, de hecho, en los diferentes boletines horarios de esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM para que estéis totalmente informados. Ojalá y prontito consigan extinguirlo finalmente y bueno, pues mejor antes que después, que la verdad es que siempre pasan malas facturas estos temas. Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Mañana te espero con la Rebequita.
Adiós.
Manolo Calderón, gracias también a ti.
A ti, Belén.
Hasta luego. Hasta si luego. Queréis una bufandita os la traigo. No vaya a ser que me cojáis frío.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
En Ford liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford, en...
Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Audiciones comentadas, claro que sí, en esta sintonía de Onda Madrid. Que ya sabéis que nos gusta amar la música clásica y que lo hacemos un poquito más, Clara, que sí que es verdad, desde que tenemos a Irene Echeverría con nosotros, creadora del violín.com y que es una apasionada de este mundo.
Hombre, es que no es lo mismo no entender que entender. Yeah. Claro, comprender lo que estás escuchando ayuda mucho.
Así que hemos aprendido mucho, Irene Echeverría, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde que estás con nosotros.
Pues muchísimas gracias.
Que se está acabando el curso, ¿eh?
Y, claro.
Pero tenéis todos muy buena nota, que lo
sí,
sepáis.
Sí, ay, qué bien.
Una cosa te digo, no nos importa que nos quede para septiembre.
Ah, bueno. Se puede negociar.
Porque así seguimos.
Vale, vale.
La nueva temporada pues con la música clásica que nos encanta y que nos apasiona. Hoy volvemos a Bach.
Volvemos a Bach, a los
es
grandes.
Es uno de nuestros clásicos.
Sí, sí, es el padre de la música y tiene que estar presente en las audiciones comentadas.
Aquí estaba esta frase de Pau Casals que he recogido yo esta mañana por internet, que decía: inicialmente estaba Bach y entonces todos los otros.
Seguro, sí, sí. No lo dudéis. Bach por algo se llama el padre de la música y es que de Bach sale todo. Y cuando digo todo me refiero a lo que se está componiendo ahora mismo y en cualquier tipo de, en cualquier estilo de música. Su forma de tratar la música, su genio, fue algo que marcó a todos los músicos que le han seguido. Hoy vamos a ver a un Bach un poco curioso, porque vamos a escuchar una obra no de las más conocidas, pero sí muy, muy representativa de su música. Y bueno, además fue creada en un momento muy especial, así que vamos a hablar de la ofrenda musical. Vamos a hablar un poquito de Bach, aunque ya lo hemos dicho más veces. Bach pertenece a una familia de músicos en su pueblo. Ya lo he comentado más veces, decir Bach era lo mismo que decir músico, eran sinónimos estas dos palabras. Y sus hijos también fueron músicos. Él tuvo mucha descendencia y tuvo grandes hijos que fueron grandes músicos. Y precisamente uno de estos hijos trabajaba para el rey Federico el Grande de Prusia. Y bueno, pues precisamente en una visita que hizo Bach a este sitio para ver a su hijo, fue cuando creó esta obra musical. Precisamente el hijo que trabajaba con este rey era Carl Philipp Emanuel, uno de los grandes músicos también, hijos de Bach. Uh-huh. Vamos a situarnos un poco. Estamos en Prusia, estamos en el Palacio de Sanssouci, y en este palacio se va a producir un encuentro entre el rey, que quería dar a conocer a Bach los pianos que acababa de comprar. El piano era un instrumento nuevo en este momento, y él quería decir, mira, es que ya el clavecín, que es el que usábamos hasta ahora, está quedándose fuera de... está ya absolutamente viejo. Tengo lo último, tengo el nuevo iPad número... Y entonces se lo quiso enseñar. Y bueno, pues Bach fue, aprovechando que había ido a visitar a su hijo, pues el rey dijo, pues que venga y le enseñamos los nuevos pianos, también que improvise un poco. En este momento Bach ya, su fama era muy grande y él siempre había sido muy conocido por sus improvisaciones que hacía. Entonces, bueno, pues dije, aprovecharon un poco la visita para hacer esta presentación de los nuevos instrumentos. Bach, que en este momento ya era bastante mayor, de hecho ya se le conocía como Bach el viejo, porque ya tenía tantos hijos músicos que empezaba a ver demasiados Bach por el mundo, y este era el viejo, el que escribía todavía un poco en el estilo antiguo, el que, bueno, pues no era ya la música que se llevaba en este momento. Uh-huh. Digamos que había quedado ya un poquitín desfasado. Pero bueno, en cualquier caso seguía siendo un grandísimo músico. Entonces Federico de Prusia era un gran músico, era un admirador de Bach, entonces pues le invita y le proponen, bueno, primero le enseñan los pianos. Parece ser que a Bach no le hicieron mucha gracia.
Lo moderno, claro, dijo, esto es demasiado cosas, para
esto moderno. Sí, esto, cómo han cambiado los tiempos, decía.
El piano es el que conocemos
ahora, exactamente. Mismo. Bueno, es digamos una versión primera, pero sí, es el mismo mecanismo y es un poco la idea del piano que conocemos ahora. ¿Por qué surge este instrumento? Porque el clave, que era el instrumento que había antes, era básicamente igual, era un teclado, se tocaba exactamente igual, pero tenía una peculiaridad, que es que no podías hacer muchas variaciones de dinámica, no podías tocar ni muy fuerte ni muy flojo, sonaba todo el rato igual. Entonces, al inventarse este nuevo piano que podía hacer esta diferencia de matices, pues la música se amplía mucho, o sea, la forma de tocar es muy diferente. Entonces, bueno, pues tiene un mecanismo distinto, de forma que sí puede sonar flojo y fuerte. De hecho, por eso se llama piano. Piano, para los músicos, cuando decimos que algo suena flojo, decimos que suena piano. En italiano es flojo, suave. Y cuando decimos que suena fuerte, pues suena... cuando tocamos fuerte, decimos que es forte. Este primer instrumento, como podía sonar piano y forte, se llamó pianoforte.
Tampoco...
Y luego se ha quedado con piano. Le hemos metido un tajo al nombre. Tampoco se complicaron mucho con el nombre, todo hay que decirlo, que buscando dijeron, sí. ¿Cómo toca? ¿Piano y forte? Pues pianoforte. Ahí lo dejamos.
Blanco y en botella.
Sí. Bueno, pues llegó Bach, visitó los pianos, él tenía varios, se los estuvo enseñando. Bach, bueno, pues no se lo diría así claramente, porque ya veremos que era muy respetuoso con el rey, pero parece ser que no le hicieron demasiada gracia. Y llegó el momento en el que le propusieron que tocara. Entonces él pues estuvo haciendo algunas obras, tocando algunas improvisaciones, pero además el rey le propuso un tema para que él improvisara sobre él. Esto era una cosa que se hacía mucho en la época. El rey se inventaba una música.
¿La tarareaba?
La tocaba al teclado. Y entonces la tocó al teclado y después Bach empezó a improvisar sobre esta música. Improvisó una fuga, es decir, hizo bastantes, una música bastante compleja para lo que era sobre la marcha. Y además os voy a tocar yo con el violín, claro, si Bach me lo hubiera pedido a mí yo lo hubiera tocado con el violín. El príncipe lo tocó al teclado. Os voy a tocar el tema que tocó el príncipe para que veáis cuál era un poco la materia prima que tenía que utilizar Bach para su composición en el momento improvisada. El tema sonaba así. ¿Alguien se acuerda de cómo empezaba? Es un tema complicado. Un tema un poco raro musicalmente.
Sí, no tiene así una melodía muy definida.
No es nada con lo que te quedes de principio. Claro, de hecho, ahora mismo, si lo intentamos cantar,
yo
porque lo tengo aquí delante y me lo sé. Pero es complicado. Bach no solamente lo recordaba, sino que además improvisó sobre él. ¿Qué hizo? Pues tocó este tema, empezó a hacer variaciones, empezó a meter otras voces por debajo, es decir, hizo cosas bastante, bueno, pues bastante curiosas. Bien hechas, bastante curiosas, y sobre todo, bueno, pues fue un poco un alarde de su creatividad y de su facilidad para improvisar. A todo el mundo le gustó mucho, le aplaudieron, salió en todas las crónicas que había hecho grandes proezas con el tema del rey, pero Bach parece ser que no se quedó contento. Y entonces, cuando él llega ya de regreso a su casa en Leipzig, que es donde él estaba viviendo, pues decide que este tema no... bueno, pues como que ha quedado un poco incompleto y que se podía desarrollar más. Y entonces decide escribir esta obra que vamos a escuchar hoy. Y hace una obra que está compuesta de varias pequeñas piezas en las cuales pues juega con este tema. Es muy gracioso porque esta obra se la regala al rey, por eso se llama La ofrenda musical. Uh-huh. Está basada en el tema real y os voy a leer, porque merece la pena, la carta que le escribe Bach al rey al hacerle este regalo. Dice: Rey graciosísimo, dedico a vuestra majestad, con la humildad más profunda, una ofrenda musical cuya parte más noble procede de la propia augusta mano de vuestra majestad. Con sobrecogido placer recuerdo la especialísima gracia de que fui objeto cuando, hace algún tiempo, durante mi visita a Sanssouci, vuestra majestad se dignó a tocarme en el teclado un tema de fuga, y al mismo tiempo me encargó de la manera más graciosa que lo desarrollara en la presencia augustísima de vuestra majestad. Mi humildísima obligación no podría ser otra que obedecer la orden de vuestra majestad. Sin embargo, no pude menos que observar que, por falta de la necesaria preparación, mi ejecución no estaba a la altura de tan excelente tema. En consecuencia, determiné elaborar de manera más completa el tema real. Y habiendo puesto empeño en la tarea, he resuelto ahora dar a conocer esta obra al mundo. Mi propósito no se ha realizado con la perfección que hubiera sido posible, y la obra no tiene así otra finalidad que la muy loable de enaltecer, aunque solo sea en medida tan modesta, la fama de un monarca cuya grandeza y dominio en todas las ciencias de la guerra y de la paz, y especialmente en la música, todo el mundo se ve obligado a admirar y respetar. Me atreveré a añadir una humildísima súplica, que vuestra majestad se digne enaltecer este modesto trabajo con su graciosa aceptación y que siga concediendo la augustísima gracia real de vuestra majestad a quien es el siervo más humilde y obediente de vuestra majestad. El autor, Leipzig, 7 de julio de 1747.
Bueno, además de el mejor músico de toda la historia, era el más pelota.
El más pelota.
Pelota.
Y excesivo a la hora de expresarse.
Bueno, qué cantidad de... ¡Madre mía! De humildísimos y de graciosísimos.
Sí, no tiene pérdida, la verdad es que...
Que de flores.
Hombre, él era un humilde siervo y el otro era el rey. Hombre. Además, era el jefe directo de su hijo, no olvidemos.
Claro, claro. Había entonces, motivos para hacer la pelota.
No podía quedar
claro.
Mal.
Se podía hacer también un poquito menos.
La carta, la verdad, es que no tiene...
O sea, la carta...
Es muy graciosa, nunca mejor dicho.
Que quitas un párrafo y dices lo mismo también.
Sí, exactamente. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Bach con este tema real? Hace una serie de obras, una serie de cánones, fugas, una sonata, y entre ellas mete algunos enigmas musicales. Era una cosa que en la época se hacía bastante, que era jugar un poco con los cánones. Sabemos lo que es un canon porque hemos cantado mil veces esta melodía en el cole, seguro que la hemos hecho en clase de música, es una de las primeras cosas que nos ponen para hacer música a varias voces. Este es el canon más famoso de todos los tiempos. Lo que vamos a hacer es que voy a poner los ejemplos con este, que nos suena a todos, que no con el tema real, porque la verdad es que si yo os digo cómo se transforma el tema real y ya el propio tema no nos lo conocemos, pues mejor vamos a hacerlo con este, que lo conocemos mejor. ¿En qué consisten estos enigmas musicales? Bueno, pues Bach lo que hacía en algunas de estas piezas era escribir solamente el principio y dar una pista. ¿Por qué? Porque para hacer el canon no siempre tiene por qué ser la misma melodía. Puede ser una melodía que esté un poco cambiada. Es decir, por ejemplo, hay un canon que la pista que da es buscando encontraréis. Y hay que resolver el canon. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que saber dónde va a entrar la siguiente voz y de qué forma. No tiene por qué entrar exactamente la misma melodía. Puede entrar una melodía un poco cambiada. Por ejemplo, en este caso, el canon se resolvió, lo resolvió después un discípulo de Bach. Y el canon, en este caso, resulta que cuando entra la segunda voz, en lugar de hacerlo exactamente igual, lo que hace es que cuando la melodía original sube, esta segunda voz baja. Entonces la persona que está resolviendo esto es una especie de sudoku musical que tienes que resolverlo. Bueno, pues ¿dónde entra y de qué forma? Entonces la melodía transformada, la segunda voz, si fuera el original nuestro, el tema de Frere Jacques que acabamos de tocar, sería una cosa así. Esta sería la segunda voz que acompañaría a la primera y esta sería un poco la solución de este primer enigma musical, que es precisamente el primer ejemplo que traemos hoy, el canon Buscando encontraréis. Hemos escuchado primero una entrada que era una melodía ascendente y cuando ha entrado la segunda voz, un poquito después, ha sido la misma melodía, pero descendente. Es decir, está haciendo un poco el efecto
como un espejo.
Un espejo, exactamente. Mm-hmm. Bueno, pues este es el primer canon que escuchamos hoy y que, si os fijáis, recuerda un poco a la melodía, si es que os acordáis, el tema real. No es exactamente la misma melodía, digamos que es una variación sobre ella y lo que hace Bach es, sobre esa variación, hacer este canon en un poco en espejo, como hemos dicho antes. Otra forma en la que podemos variar una melodía. Podemos leerla, en lugar de al derecho, al revés. Esto que hacían, si os acordáis, cuando decían, si pones la cinta al revés del grupo,
la
sale
un diablo.
Mensaje satánico.
Los Rolling,
bueno, pues,
¿no?
Sí, sí. Pues en este momento Bach hace algo parecido. Por ejemplo, si nosotros tocáramos al revés el tema, el canon que hemos tocado, nuestro ejemplo musical, sonaría una cosa así.
Suena muy bien.
Suena muy bonito.
Sí, es lo que estaba yo pensando.
Otra melodía diferente y que sale de esta. Es decir, en matemáticas sería como una... es una variación, pero sin cambiar el original. Es algo que puede salir del mismo. O sea, una vez que sabes cómo es el original, haces una variación sobre él. Bueno, pues precisamente en este canon es lo que hace. Este canon se ha llamado canon cangrejo, porque es un poco la idea de ir de adelante a atrás y de detrás adelante. Entonces las dos voces empiezan a la vez, pero la segunda voz es la primera tocada al revés. Vamos a escucharlo. De este canon, precisamente en la web, tenemos un vídeo muy curioso porque se va viendo la partitura, o sea, van pasando para que tú puedas ir siguiendo la partitura por un lado al derecho y por otro lado al revés. Entonces, bueno, vas viendo cómo se van juntando las dos voces. Aquí está tocado con teclado, pero en realidad Bach no dejó indicado qué voces o qué instrumentos tenían que tocar. Eran simplemente enigmas, eran juegos para resolverlos y para que fuera pues una especie de un sudoku musical. Tenemos otro canon, un canon por aumentación. En este caso, además de dar una pista, vuelve a hacer un poco la pelota al rey, porque la pista que da, sí, es curioso, la pista que da dice que la fortuna del rey aumente de la misma forma en que lo hacen estas notas. Esta es la pista que da para resolver el canon. Y la solución del canon es que a la melodía principal lo que tienes que hacer es ir alargándole progresivamente el valor de las notas. Es decir, en nuestro ejemplo, la melodía quedaría una cosa así. Las notas van siendo cada vez más largas.
Ralentizarlo.
Exactamente, es como ir poco a poco haciéndolo más lento. Vamos a escuchar este tercer canon. En este caso estamos escuchando una viola da gamba y un clave, dos instrumentos. Igual, Bagmo dice qué instrumentos tienen que ser, pero bueno, pues en esta grabación han decidido que era una combinación que podía estar muy bien. Además de todos estos cánones, en la ofrenda musical hay varias fugas también a varias voces y hay una sonata para violín, flauta y bajo. Esta es la sonata que un poco Wagner regala al rey para que él la toque. El rey tocaba la flauta, además dicen que no la tocaba demasiado mal y bueno, parece ser que no lo debía hacer mal porque precisamente es una parte un poco difícil la que le pone. Entonces, con todo el peloteo que le ha hecho antes, no creemos que...
Y luego le pone la zancadilla.
Aunque hay algunas voces que dicen, no, igual yo creo que lo hizo a posta para que se la tuviera que estudiar. Bueno, pues es un poco las obras que componen esta, o sea, las pequeñas piezas que componen esta obra. Parece ser que poco después de la visita de Bach, Federico tuvo que salir en campaña de guerra, con lo cual esta obra, pues digamos que cayó un poco en el olvido, no tuvo toda la repercusión que podría haber tenido. Pero bueno, actualmente sí es conocida y bueno, pues están ahí esas fugas. Veis que es un lenguaje muy de Bach, pero a la vez pues tiene esa gracia del jeroglífico musical.
Es divertido.
Sí.
En la ofrenda musical de Bach, que ya nos has contado, Irene, que podemos ver el vídeo en elviolin.com, y es que aunque vosotros estéis, diríamos, un poquito de vacaciones, hay cosas que no dejáis ni abandonáis nunca.
Aquí no descansa nadie. Sí, tenemos, la verdad es que el vídeo este que os digo es muy curioso, os lo envío luego si queréis a Facebook,
¿sí?,
para que lo veáis, porque se ve eso, cómo van las dos voces caminando. Y además esta semana hemos incluido una nueva sección que ha tenido muchísimo éxito, que son óperas completas. Teníamos una sección de ópera en la que poníamos pues arias o pequeñas, pero bueno, hemos cogido las óperas completas, a ser posible subtituladas en español para que se entiendan. Y la verdad es que está muy bien. Podéis ver allí Don Giovanni, ¿os acordáis que la estuvimos viendo aquí? Podéis ver la flauta mágica, Tannhäuser de Wagner también. Bueno, tenemos unas cuantas y vamos siempre aumentando la colección. Así que bueno, pues en la sección de vídeos, óperas completas, ahí podéis verlas.
Yo he visto todos los vídeos de cómo se construyen los instrumentos.
Sí, muy
ya
bien.
Los he visto todos.
Muy buena alumna. Irene Echeverría, que mil gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, continuemos la marcha, que cada vez queda menos para que sean las 2 de la tarde y todavía tenemos que ir a nuestro retroceso de nuestros compis. De Aquí No Hay Playa, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid. Maite López, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Paloma Nolasco, ¿qué tal?
Hola.
Pablo Otero, nos gusta tu camiseta
preciosa.
De Star Trek.
Sí, pues larga y próspera vida para todos.
Ay, ¿cómo sabes que no me sale a mí lo de los deditos?
Es fácil, hay que practicar.
Ya, pero el otro día os conté que no podía.
Ya, pero Pablo, ya sabes...
No se me junta con este,
que luego tiene ideas raras como lo de coser los dedos.
No, por un trozo de celo lo hacemos, ya.
Practicar todo el mundo, el saludo de los trequis.
Anda, que voy a quedar yo bien aquí con los dos celos. Por lo menos desde que sea invisible, para que no se note. Claro.
Una tirita de esas que le ponen a los niños.
Ay, venga, me apunto. A ver, larga y próspera vida para conocer qué. ¿Qué pasó ayer?
Pues fíjate.
Me tenéis desinformada.
Nos motivamos como podemos. Ya sabes que las tardes de verano son muy largas. Entonces, ayer lo que propusimos es un reto. Uh-huh. Descubrir esas pequeñas cosas que nos rodean y que a veces nos pasan desapercibidas.
Ah, eso está bien.
Y ya sabes que aquí, como cada uno es de su padre y de su madre, uh-huh, pues cada uno se lo tomó de forma diferente. A Paloma le dimos un billete de metro y decidió sumarse a una campaña que se presentaba ayer de la Comunidad de Madrid que se llama Descubre tus monumentos metro a metro, precisamente para eso, para descubrir esos monumentos que tenemos en Madrid, muchas veces cercanos a la vuelta de la esquina y que no conocemos.
Ah, pues
allí se fue Paloma.
Sí, fue en la boca del metro de Sevilla, en el vestíbulo. Allí fue donde se inauguró la iniciativa. Estuvo, bueno, pues la viceconsejera de Turismo de la Comunidad de Madrid poniendo ahí en la pared un cartel muy grande en dos idiomas, en español y en inglés, hablando de aquellos monumentos, en el caso de la boca de metro de Sevilla, que están cerquita de esa estación, que la entrada es gratuita, para que los turistas y los madrileños, bueno, pues ya que están en el metro, salgan un ratito y vean ese monumento curioso que tenemos en Madrid.
Aunque a nosotros lo que nos gusta es Madrid por la noche. Echarle un vistacillo a cómo cambia la ciudad desde la mañana hasta la noche. Teníamos que buscar un plan de chiringuito. Eso era muy formal por la mañana, lo contamos también, pero luego le dimos una vuelta de tuerca.
Ella siempre va lo mismo, ¿eh? No te creas tú.
A disfrutar Madrid por la noche, que nos han dicho que es totalmente diferente al Madrid que te puedes encontrar a las 12 de la mañana. Yo,
que tú no lo sabes.
Yo estaba ahí, oír, ver y callar. Que decían algunos.
Nosotros, claro,
no...
comentamos las iniciativas que hay para todos los gustos. Bueno, esta es una, lo de monumentos metro a metro, que nos habla de esos 40 monumentos que podemos conocer. Y luego también hay otras alternativas que ponen en marcha otras empresas pequeñitas. Por ejemplo, hay una que tú bien conoces, porque has ido de excursión con ellos, que se llama Carpetania.
Ah, sí,
Madrid.
Me encantan.
Y precisamente este fin de semana dicen, vamos a llevarnos a la gente por ahí de excursión, a recrear pues cosas que pasaron en Madrid. Y de paso, pues luego para tomarnos un chupito en algún sitio, una cañita.
Parada técnica, le llama Carlos González. Una parada técnica en una terraza para luego seguir pateando Madrid. Nos contó cosas muy curiosas, por ejemplo, que hay mucha gente enganchada a series de televisión como Juego de Tronos o Isabel, que luego van de excursión por la noche en Madrid para descubrir también esos rincones. Ah. Por ejemplo, una de las rutas más solicitadas, la de El Madrid Medieval.
Podemos caminar por ese Madrid medieval árabe y cristiano y hacer guiños también a temas que aparecen en la serie para insertarlo en el paseo. Algo parecido ocurre, por ejemplo, con el Madrid de Austrias, que hemos diseñado unas rutas para contar los austrias, pero que no son un poco a clase. Por ejemplo, hacemos un Madrid de capa y espada, donde nos metemos en las intrigas políticas, los crímenes sin resolver, las pasiones que hubo en la época de los austrias o en la misma corte de Felipe IV.
La verdad es que fíjate el trabajo que tienen los guías turísticos. Tienen que estar reciclándose todo el tiempo, reinventándose, porque es que ya no cuentan la misma historia a todos los grupos de turistas que vienen o de madrileños interesados, no. También se ven ya hasta las series de televisión.
¡Ay, pobres!
Y Paloma y yo mirando para el suelo para no tropezarnos, mientras Pablo creo que decidió mirar al cielo. Ya sabes que los cielos de Madrid son famosos. El azul de Velázquez, que dicen algunos. Bueno, pues Pablo le echaba un vistazo al cielo de Madrid y se iba hasta el CIEMAT, que son algo así como superhéroes madrileños que se ocupan de que el aire que respiremos, bueno, pues sea aire en condiciones, que se ocupan de ver lo que nosotros no vemos muchas veces. Nosotros miramos para arriba y ¿qué vemos? Qué bonito es el cielo. Sí, pero ellos ven otras cosas. Sí, claro, también es verdad.
Hay veces que la boina...
Bueno, pues eso. Se trata un poco de ver la calidad del aire y otras cosas, porque ellos miran el aire, pero a capas muy altas de la atmósfera, en donde a veces pues aparecen esas nubecillas de cenizas volcánicas que interrumpen el tráfico aéreo. Y la gente se cree que esto de interrumpir el tráfico aéreo es algo que ocurrió hace mucho tiempo.
Cuando los volcanes y estas cosas,
sí, bueno,
¿no?
Pues hace apenas dos semanas se tuvo que interrumpir el tráfico aéreo en el norte de Europa. Y hubo que buscar rutas alternativas. ¿Por qué? Bueno, pues los volcanes siguen haciendo de las suyas, no están quietos. Y aquí en Madrid, en el CIEMAT, se encargan de eso, de ese seguimiento de las nubes de cenizas. Y de paso, ya que están en ello, pues estudiar otro tipo de contaminantes, partículas más pesadas y, bueno, elementos químicos que no estudian otras administraciones. Y esto lo explicaba muy bien una de las científicas.
Sí, y además lo hacen con una cosa muy chula, con un rayo láser. Mira, escucha cómo nos lo cuenta.
Se lanza un rayo láser hacia arriba en vertical, que llega hasta unos 20 kilómetros, y entonces te devuelve el reflejo de las partículas que hayan suspendidas en el aire. Entonces hay que analizar esa señal óptica, y a partir de un tratamiento matemático se derivan las propiedades de las partículas que han provocado ese rebote, digamos, ese reflejo de la luz. Nosotros somos un grupo de estudio de contaminación atmosférica y toda la instrumentación que tenemos aquí, principalmente lo que medimos es la contaminación de la ciudad de Madrid procedente de las emisiones urbanas y con el objetivo sobre todo de estudios en salud.
Es como superhéroes casi, ¿eh?
Sí, como Superman, con la criptonita y todo esto, ¿no?
Sí,
Metrópolis con
salud,
ese rayo
pero,
láser.
Pero un aviso, si alguien quiere visitar las instalaciones, que no vaya en manga corta.
Hace frío.
Porque el láser está muy refrigerado, tengo que decirlo, y se pasa un mal rato.
Se pasa un poco de frío. ¿Ves?
Creo que alguien fue con camiseta de manga corta.
No, y no, pantaloncitos cortos.
No, pantalón largo y camiseta de manga corta.
Ya se lo sabía.
Y bueno, aún así, ¿eh?
Y aún así fresquito.
Fíjate, cosas que pasan por Madrid, así, aquí, a nuestro lado, y que muchas veces nos pasan desapercibidos.
Claro, porque no sabemos que existen o que están ahí o que
se
pueden visitar.
¿Quién vigila los cielos de Madrid? Pues mira dónde estaban, en el CIEMAT. O sea que al final sacamos una conclusión, que muchas veces lo cotidiano es lo verdaderamente extraordinario. Aquí es una conclusión bonita.
Es una conclusión preciosa.
Me la podía quedar yo, pero no es mía. Lo descubrimos fijándonos en un pequeño detalle. Nos lo contaba ayer Óscar Mijallo, que es corresponsal de guerra de Televisión Española. Ha estado en Israel, ha estado en Siria. Él se ha pasado por los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos y nos daba esos pequeños consejos para descubrir una gran historia que muchas veces está detrás de un detalle.
Simplemente, si os paráis en una manifestación o si os paráis en una ciudad que acabe de tomar el ejército, paraos y mirad. Hay cosas, hay gente. A la gente le ha pasado algo. Veréis que alguien está llorando, veréis que alguien está con bolsas de comida. Ese tío tiene una historia detrás. O sea, ese tío posiblemente lleva escondido en su casa 3 días y hoy es el primero que sale a comprar pan, ¿no?
Pequeñas historias, sí. Muchas veces no hay que contar cosas muy grandes, sino fijarnos en esos pequeños detalles. Y bueno, Beatriz y yo, que es nuestra corresponsal en los cursos de la Universidad Rey Juan Carlos, empezamos a divagar, sí, todas queríamos ser corresponsales de guerra o acabar trabajando en el National Geographic. Ya sabes, cosas que pasan.
También te digo una cosa, yo nunca quise ser corresponsal de guerra.
Uy, aquí de los que estamos, yo creo que...
Yo siempre he sido de las miedosas y no me veo yo. No me veo yo...
Yo me apuntaba y yo creo que Paloma también.
Bueno,
no, mira, no lo ha dicho muy, muy segura.
Bueno, todo es cuestión de ponerse, ¿no?
Sí, hombre, sí, todo será cuestión de ponerse, pero que yo asumo que no, que siempre lo he visto como una parte de la profesión maravillosa, pero que sabía que no era para mí.
Que siendo corresponsal te pasan aventuras en cualquier sitio, ¿eh? Que muchas veces lo que cuesta encontrar una cabina para mandar una crónica, que no hace falta irse a Siria o a Israel, que de esas batallitas tenemos todos un
hombre,
montón.
unas cuantas. ¿Y de cómo ha ido evolucionando la tecnología y las formas?
Sí, al final es cuestión, ¿verdad, Belén, de empatizar, de ponerse en el pellejo del otro?
Y lo de mirar los pequeños detalles vale para cualquier ámbito de la vida, que yo creo que sí, que nos perdemos muchas veces el mirar a la persona de al lado y pensar qué le ha pasado o preguntarle, ¿no? En caso de que le veas mal.
Nosotros estas como tenemos un chiringuito, pues estas cosas nos parecen cotidianas. Vamos a lo chiquitito.
Viene, si la tuviéramos gente, un restaurante, se sienta a la barra, nos lo comenta.
Nos cuenta las cosas que le pasan.
Esa pequeña historia, pues venga, adelante.
Nosotros hacemos una historia un poco más grande. Esta tarde no sé.
¿4 a 5 de la tarde me hacéis un huequecito para que os cuente mis problemas?
Sí. ¿No? Y tus alegrías.
¿Hay de terapia?
Y tus alegrías.
No, mis alegrías también, pero me ha gustado a mí esto de la parte de la terapia, de sentarte aquí en el chiringuito y de contarte de mi vida.
Cuidado con las calorías. Si te estás cuidando, te voy a poner un té con limón, que son 0 calorías. Eso también lo descubrimos
ayer. O un zumito de tomate, ¿verdad?
O un zumito de tomate. Apenas 35 calorías.
El té.
Y si quieres una tapita, la que tiene menos calorías es la de los pepinillos.
Sí.
Hay también otra cosa.
Y anchoas.
Los pepinillos nunca me han gustado.
¿Un gazpacho? 125 kilos.
Gazpacho.
¿Calorías?
Una tostita de jamón con tomate. ¡Ay!
¡Ay, cómo me conoce!
150.
¡Ay, cómo me conoce, Paloma!
Pásate por el chiringuito que hemos cambiado la carta.
¿Cómo sois,
también?
¿Cómo
es que son las 2:05 de la tarde.
¡Ay, hace hambre, qué hambre! ¡Hace hambre!
Estamos haciendo hambre. Maite López, Paloma Nolasco, Pablo Otero, gracias.
Hasta luego.
Mañana. Hasta mañana.
Hasta luego. Ya sabéis que los escucháis de 4 a 5 de la tarde en esta sintonía. Aquí no hay playa. Pues a por la tostita de jamón, que nos vamos a ir en cuestión de minutitos porque son los que nos quedan para que lleguen las 2 de la tarde, una muy buena hora para comer o para tomar el aperitivo. Pero antes, pues para prepararlo, ¿no? Y qué mejor manera de preparar ese momento del aperitivo que escuchando tranquilamente una música, una canción que sonó en su día en cinta de cassette, Sergio, y que es la que siempre nos despide.
Del año 83.
Año 83.
No habías nacido, claro.
Cuánto te quiero, no voy a decir los años que tenía en aquel
tiempo. A ver si te suena. China Crisis. Bueno, un grupo que de estos que se fueron conceptuando como tecnopop, synthy, pero ellos eran algo más. Hicieron canciones pop muy buenas, muy buenas. Lo formaban básicamente dos compositores que se llamaban Gary Daly y Eddie Landon. Y he escogido este tema para hoy, Working with Fire and Steel. Era un vídeo así como muy en blanco y negro y lo que reflejaba era la vida esforzada de las siderurgias de Inglaterra. Bueno, de los trabajadores en definitiva. Pues un homenaje a todos los trabajadores que están ahora pasándolo mal casi en todo el mundo y con buena música que va a sonar así. ¿Te gusta?
Me gusta y además...
Tiene ritmillo.
Sí, sonido.
Tiene segundas voces, tiene coros, tiene mezclas, está muy bien hecha. Dicen, en su momento dijeron los críticos que era la canción pop perfecta.
Ah, pues mira, no decimos más porque está dicho todo con la canción pop perfecta. Al menos fue lo que se dijo en su tiempo. Os decimos hasta mañana, que disfrutéis. A las 10 de nuevo en esta sintonía de Onda Madrid. Nacho Cerezo estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde.